con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hacienda ha comenzado a llamar a los contribuyentes que han solicitado hacer la declaración de la renta por teléfono. Esta modalidad estará disponible hasta el 30 de junio y para ello es necesario pedir cita previa. En este primer mes de campaña, más de 4 millones de contribuyentes han recibido ya su devolución. Marta Ruiz.
7.602.000 contribuyentes han presentado ya la declaración de la renta y más de 500.000 lo han hecho de forma instantánea a través de la nueva modalidad de renta directa disponible para aquellas declaraciones que no requieren cambios en el borrador que ofrece la agencia tributaria, que confirma que ya se han abonado el 71% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados, un valor de más de 3.000 millones de euros. Como dices, hoy ha comenzado esa asistencia personalizada que el año pasado permitió la presentación de 1.128.000 declaraciones sin tener que desplazarse a una oficina. Recordamos que el límite para presentar la declaración es hasta el 30 de junio y que es obligatoria para quienes ganen más de 22.000 brutos anuales o 15.000 si se tienen dos pagadores, también si se es autónomo.
Mañana miércoles, sobre esta hora, los 133 cardenales reunidos en cónclave estarán llevando a cabo la primera votación para elegir al sucesor del Papa Francisco. Roma ha reforzado la vigilancia para encarar este evento clave. Sabremos qué hay elegido con la fumata blanca.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
¡Blanca!
Tenemos fumata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa Impectore, digamos. Son las 7:06, comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidentemente blanca, por tanto, en la quinta votación ya ha habido acuerdo.
Así te contábamos en COPE hace 12 años la elección del Papa Francisco y desde hoy seguiremos contándotelo en una programación especial que vamos a arrancar con la linterna desde Roma a partir de las 7 de esta tarde. Y nuevo presunto caso de violencia machista. La Guardia Civil ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre por la muerte violenta de una mujer. El cuerpo de la víctima fue encontrado en una playa de la isla el pasado 27 de abril. Sandy Morollón.
La investigación se encuentra bajo secreto sumarial y no han trascendido muchos datos. Sí se sabe que el cuerpo de la mujer de 42 años fue encontrado flotando en la costa del municipio de Arucas, en el norte de Gran Canaria, el pasado 27 de abril. Inmediatamente se puso en marcha una operación que ha culminado con la detención esta misma mañana de un hombre en Las Palmas de Gran Canaria. El detenido podría ser el propietario de un pequeño local de restauración en la ciudad, donde habría sido detenido por la Guardia Civil justo cuando se dirigía a abrir las puertas del bar. La operación está activa y no se descartan más actuaciones.
Y hoy se la juega el Barça en fútbol y también en baloncesto. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es que es un día de todo o nada a nivel europeo en las dos secciones. El equipo de fútbol se juega a estar en la final de la Champions. Vuelta de semifinales, Inter-Barça a las 9 en el Giuseppe Meazza. Pendientes de quién será el lateral izquierdo del Barça, con un ambientazo tremendo en Milán y también con 4.000 culés que se lo están pasando en grande hasta ahora. Partidos a las 9, lo cuenta a tiempo de juego, como también la otra gran cita del conjunto azulgrana. El partido en el que se va a jugar estar en la Final Four de la Euroliga de baloncesto y que juega a las 7 contra el Mónaco, Albert Díez.
Un Barcelona que quiere volver a una final a 4 de la Euroliga 2 años después, debe ganar en la pista del Mónaco, donde recuerdo ya perdió los 2 primeros partidos de esta eliminatoria de cuartos de final. Los azulgrana se presentan con 9 jugadores de la primera plantilla, ya están calentando sobre el parquet los dos equipos. La cita es a las 7 de la tarde con este decisivo Mónaco-Barcelona de la Euroliga.
Y desde esa hora, desde las 7, lo vamos a contar todo en tiempo de juego en COPE.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo nuboso en Cibeles. Mañana vuelve la lluvia ya por la tarde. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A3 en Rivas. Complicaciones de salida además por la A6 en el Plantío. De entrada, A1 Las Tablas y en la M40 Coslada y Hortaleza hacia la A3 y Pozuelo y Somosagua sentido A5. Detenido un joven de 21 años acusado de la violación de una menor. Los hechos ocurrieron este fin de semana en la pradera de San Isidro. La chica, de 17 años, asegura que quedó con el joven voluntariamente, pero que en ningún momento dio su consentimiento para mantener relaciones sexuales. Y casi 70.000 alumnos de infantil, primaria y ESO dan clase en centros de la capital con inspecciones técnicas desfavorables, con deficiencias como goteras, humedades, grietas y riesgo de derrumbe, según un estudio del Grupo Municipal Socialista. Escuchas la tarde.
Se abrazan, se agarran de la mano o se tocan en señal de apoyo tras un momento de angustia. Esto, sin duda, es un signo de empatía, un sentimiento que parece propio de los humanos, pero que también comparten los bonobos y los chimpancés, dos especies de grandes simios. Hasta ahora se pensaba que los chimpancés eran simios más violentos y los bonobos, en cambio, más pacíficos, más empáticos, más tranquilos. Bueno, pues bien, un estudio de la Universidad de Durham, en el Reino Unido, nos descubre que no, que las dos especies muestran comportamientos empáticos y consuelan a los miembros de su especie que han tenido un mal momento. Me acompaña Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo más interesante, Jorge, de este estudio? ¿Saber que no somos tan diferentes a los grandes simios o que son ellos los que nos muestran el camino para apoyarnos mutuamente?
Bueno, que no somos tan diferentes, creo que lo sospechamos, ¿no? Evidentemente compartimos una parte muy importante, más del 90% de nuestra información genética. Y eso hace que algunos de los comportamientos que tenemos, al menos desde el punto de vista fisiológico, sean muy parecidos. Sí es verdad que tenemos cierta tendencia a interpretar como humanos o humanizados algunos gestos que vemos en el reino animal y que no siempre lo son. Si vemos a un animal abrazando a otro, pensamos que a lo mejor pues está teniendo un acto de cariño con ese animal y no siempre tiene por qué ser así. Lo que hace esta investigación, lo que creo que lo convierte en algo un poquito más peculiar, aunque ya desde la década de los 70 hay etólogos que han propuesto la idea de que los grandes simios, bonobos sobre todo, tuviesen esos comportamientos empáticos, lo que hace es unir estos gestos, que a simple vista parecen efectivamente de empatía, un abrazo, una caricia, darse la mano, acercarse con un resto de preocupación, con momentos de tensión o de angustia por parte del individuo que recibe ese gesto. Y han interpretado, veremos hasta qué punto lo han interpretado correctamente, o a lo mejor se les ha ido un poco la mano, han interpretado que efectivamente son gestos de empatía, que es una emoción que hasta ahora se creía exclusivamente humana. Yo creo que sigue siendo exclusivamente humana, pero bueno, posiblemente ese tipo de investigaciones nos ayuden a entender mejor qué es la empatía humana y qué gestos similares a la empatía humana tienen también estos animales tan cercanos.
Hay que decir que este estudio de la Universidad de Durham observó el comportamiento de 90 simios en África de ambas especies durante 1.400 horas y se han fijado en cómo reaccionaban los individuos cuando un miembro del grupo había experimentado un momento de angustia natural, como puede ser una pelea. Bueno, para saber más detalles sobre este estudio y el comportamiento de los bonobos y chimpancés, tenemos también con nosotros a Jordi Galván Casals, codirector de investigación del Instituto Jane Goodall en España y profesor de etología de los primates de la Universidad de Barcelona. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Hasta ahora, Jordi, pensábamos que los bonobos y los chimpancés tenían un comportamiento diferente, que los chimpancés eran más violentos, más territoriales, mientras que los bonobos eran más pacíficos, pero vemos que esto no es así.
Bueno, en realidad sí es cierto, ¿eh?, que los chimpancés son mucho más violentos que los bonobos. Hay asociados con comportamientos, pues, de, podremos decir, asesinatos entre chimpancés o canibalismo. Este tipo de conductas, sobre todo cuando un grupo pasa al territorio del grupo vecino, pues hay este tipo de conductas. Esto no se da nunca en bonobos, no hay este tipo de conductas. Por lo tanto, el nivel de violencia sí es mayor en chimpancés que en bonobos. Y los bonobos siempre los habíamos clasificado como unos primates más pacíficos, con menos violencia, también quizá porque son las hembras más dominantes sobre los machos y por lo tanto son las reglas más las marcan las hembras que los machos, ¿no? Pero claro, sorprende este estudio que ha salido ahora, donde se ve que, pues, a nivel de empatía o a nivel de... Pero porque más que empatía, lo que está mirando este estudio en realidad son conductas de consuelo. Lo que es el consuelo después de un conflicto. Hay un conflicto, una pelea entre individuos y van a ver cómo un animal consuela a otro después de sufrir este conflicto, ¿no? Y aquí sí que han visto pues, que las frecuencias de consuelo entre ambas especies son muy similares. De hecho, estadísticamente no hay diferencias y, por lo tanto, podríamos decir que son iguales.
Antes decía yo, Jordi, que me parece que la empatía quizás es una palabra un poco grande para hablar de ese tipo de comportamientos, que todavía queda mucho por saber si esa emoción tan fieramente humana también la comparten los animales. Porque, entre otras cosas, para ello lo que hace falta es un reconocimiento, ¿no? Una especie de teoría de la mente, que se dice, ¿no? De la capacidad de un individuo de interpretar a través de gestos cómo se encuentra el otro, para poder empatizar con él y consolarle. Yo no sé si eso también son capaces de desarrollarlo los grandes simios, o en este caso los chimpancés y los bonobos.
Claro, exacto. Aquí es muy, muy buen punto, ¿no? Es decir, para tener empatía antes hay que tener, primero, hay que tener autorreconocimiento, es decir, reconocerse uno mismo como sujeto. Que esto hay muchos animales que quizá pues no pasen este test, ¿no? Hay varios tests, varias pruebas. En grandes simios, incluyendo chimpancés y bonobos también, evidentemente, pues sí pasan el test de autorreconocimiento, se reconocen en espejo, por ejemplo, y pasan el test de la marca, se les hace una marca pintada en la cara y son capaces de tocar la marca que hay en su propio cuerpo y no la que hay en el reflejo del espejo, por ejemplo, ¿no? Y luego hay las pruebas de la teoría de la mente. La teoría de la mente es esta capacidad innata en humanos, es muy evidente, que permite pues, realmente reconocer pues, a otros sujetos como tales, ¿no? Como sujetos. Y por lo tanto, tú puedes leer, digamos, la mente, el pensamiento de los demás, porque sabes que los demás son un sujeto distinto a ti, ¿no? Y esto sí se han hecho experimentos con grandes simios, incluso en orangutanes, en gorilas, también bonobo y chimpancé, y sí parece que todos ellos pasan estos test de la teoría de la mente a niveles muy elevados, quizá el nivel más elevado de todos que se da en humanos no se dé en ellos, pero sí en un nivel muy elevado. Por lo tanto, sí parece que pueden tener esta atribuir intenciones a los demás, por ejemplo, y por lo tanto leer la mente de los demás, pensar, saber qué piensa el otro, y esto que es más a nivel cognitivo se vendría a traducir a nivel emocional como la empatía, ¿no? Entonces, por lo tanto, empatía y teoría de la mente sí van muy ligadas ambas, pero claro, quizá al nivel máximo no lo pasen y demostrar que lo que han hecho en este estudio, que es estudiar pues, la consolación, el consuelo, traducir esto a empatía quizás sea un paso demasiado grande.
Estamos hablando con Jordi Galván, que es profesor de etología de los primates de la Universidad de Barcelona, y estamos hablando de grandes simios, concretamente de bonobos y de chimpancés. Para identificar unos y otros podemos escuchar cómo suenan. Estos son bonobos en libertad. Y ahora vamos a escuchar a un chimpancé que parece enfadado. Bueno, los sonidos vemos, Jordi, que emiten los dos son diferentes, ¿no? Sobre todo este último, que parece que está enfadado. Este estudio nos muestra que ambas especies son, sin embargo, igual de propensas a consolarse, a abrazarse y dar muestras de comprensión. Pero no todos los individuos reaccionan de la misma manera. En los bonobos son los individuos más jóvenes, tanto machos como hembras, los más propensos a consolar. Y en los chimpancés son los machos jóvenes, ¿no? ¿Por qué esta diferencia?
Sí, en realidad, la diferencia sí se da con la edad en ambas especies. Es decir, cuanto más jóvenes, más se da la conducta y también reciben más consuelo de más jóvenes. Y en cambio, en chimpancés se ha visto que en machos más que en hembras. La verdad es que cuesta mucho interpretar estos resultados, ¿no? Porque no tienes por qué ver si se da más de machos que en hembras. Pero el tema de la edad, que es que hay una tendencia a disminuir las conductas de consuelo con la edad, esto sí nos puede indicar que si aparece tan en edades más tempranas, cuando son más jóvenes, pues bueno, es interesante ver que esto es una conducta que ya hay una cierta propensión a desarrollarla en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, sería algo que no sería tanto por aprendizaje a lo largo de la vida del animal, sino que quizá pues, ya hay una propensión a tenerla de forma natural. Y, de hecho, los autores sí proponen, ¿no? Que hay, a lo mejor, hay una cierta propensión a estas conductas empáticas si consideramos que la empatía se puede denominar de empatía a partir de este consuelo. en la rama evolutiva que compartimos chimpancés, bonobos y humanos, que en realidad tenemos un antepasado común que tendrá entre 6 y 7 millones de años, y ese antepasado común ya tendría esta cierta capacidad de conductas empáticas que la tenemos compartida entre las tres especies, y porque de forma tienen propensión ya desde muy jóvenes, porque es una capacidad innata que tendríamos en esta rama evolutiva desde el antepasado común.
Pues los autores de este estudio quieren seguir recopilando datos sobre diferentes grupos de simios, seguir analizando el comportamiento de estos animales que, como decíamos, es tan parecido a todos nosotros. Jordi Galvany Casals, codirector de investigación del Instituto Jane Goodall en España y profesor de etología de los primates en la Universidad de Barcelona. Jordi, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Jorge, vamos con otro tema. No es la primera vez que hablamos en el programa sobre la terapia CAR-T, pero en este caso es importante porque este tipo de terapia ha salvado la vida de una niña pequeñita, 11 años, con una enfermedad rara en España. Es un hito médico a nivel mundial y ha sido tratada en el Hospital Universitario de La Paz en Madrid. ¿Qué enfermedad tenía la niña?
Esta niña tenía dermatomiositis anti-MD5. Dermatomiositis es una enfermedad autoinmune muy rara. La padece solo una persona entre cada millón de nacimientos. Y como todas las enfermedades autoinmunes, lo que hace es que nuestras células del sistema inmunitario, que están diseñadas para combatir agentes externos, para combatir infecciones, bacterias, cánceres incluso, pues lo que hacen es combatir nuestras células buenas, las que nos hacen sanos, células de nuestros tejidos, células del páncreas, por ejemplo, y sería una diabetes tipo 1, células de la musculatura. En este caso, afecta fundamentalmente al aparato respiratorio, tiene graves problemas de respiración, al aparato locomotor, los músculos que hacen que se muevan estos pacientes, que generalmente son niños, se suele padecer en la infancia, pues terminan deteriorándose, tienen muchos problemas de movilidad. Y esta niña, a los 11 años, tenía un pronóstico muy malo, estaba muy malita, estaba a punto de fallecer por culpa de esta enfermedad, y esta terapia ha conseguido recuperarla.
¿Cómo ha actuado la terapia CAR-T para poder curarla? Recuérdanos en qué consiste esta terapia.
Esto es una inmunoterapia, es decir, es utilizar nuestras propias herramientas para defendernos de nuestras enfermedades, pero entrenándolas para que lo hagan donde nosotros queremos que actúen. Se extraen células del sistema inmunitario, por ejemplo, linfocitos T, los que se utilizan los soldados que combaten las enfermedades, las infecciones, ¿no? Se extraen mediante una extracción sanguínea normal. En laboratorio se modifican para entrenar estos linfocitos para atacar un determinado tipo de célula o de proteína. Y se vuelven a introducir en el cuerpo del paciente, en este caso de la paciente, para que hagan su trabajo. Es decir, una especie de vacuna en la que hemos entrenado a nuestro sistema inmunitario a acudir justo al lugar en el que hace falta, en este caso, a una serie de células y proteínas que eran las responsables de que el propio cuerpo de esta niña, de esta paciente, estuviera acabando con las células que hacen que funcione los pulmones o que funcione parte de los tejidos musculares.
A esta niña, desde luego, le ha cambiado la vida. Le ha salvado la vida, de hecho, y sabemos ahora que la enfermedad lleva un año remitiendo. Ya ha conseguido dejar la medicación y ha pasado a respirar por ventilación mecánica, a hacerlo por sí misma durante el día. ¿Por qué es importante esta noticia sobre esta terapia CAR-T?
Bueno, primero porque afortunadamente esta niña efectivamente le ha cambiado la vida. Estaba en un estado crítico, ha sido objeto de una terapia experimental por medicina compasiva, que se llama. Es unos permisos que se piden específicamente cuando una persona está en un estado terminal, no tiene otra posibilidad de curarse y se puede aplicar sobre ella una terapia que todavía no se ha aplicado en esa enfermedad, pero se prueba a ver si funciona. En este caso ha funcionado. Es tan importante porque es la primera vez en el mundo que se utiliza una terapia CAR-T contra esta dermatomiositis. Es decir, que nos puede abrir el camino para curar esta enfermedad en otros casos. Y es importante porque abre el abanico también a otro tipo de enfermedades. Las terapias, las inmunoterapias, estas de CAR-T u otras diferentes, también inmunoterapéuticas, funcionan muy bien, se sabe, con cánceres de la sangre, por ejemplo, con leucemia, con algunos tumores sólidos, aunque eso todavía está muy, muy en pañales, y no se sabe muy bien cómo funciona con enfermedades autoinmunes como esta. Parece que en este caso funciona, lo cual abre el abanico a que CAR-T pueda ser una tecnología que se utilice para otras muchas enfermedades que ahora no tienen cura o cuyo tratamiento es muy costoso y que tiene muchos efectos secundarios.
Pues queríamos destacar esta noticia porque este hito médico ha tenido lugar aquí en nuestro país, en el Hospital Universitario Público de La Paz, en Madrid. Y con esta terapia, en la que hay puestas tantas esperanzas, tantas expectativas, la terapia CAR-T se ha logrado salvar la vida de esta pequeña de 11 años que se encuentra infinitamente mejor. Un apunte final, Jorge. Sabemos que una sonda espacial soviética, perdida desde el año 1972, va a impactar en la Tierra en los próximos días. Se trata de la sonda Cosmos 482, un objeto que ha permanecido en órbita durante más de medio siglo y que, al ser diseñada con una altísima resistencia, podría caer entera en una zona todavía por determinar. ¿Qué tipo de sonda es esta, Jorge? ¿Y por qué está ahora a punto de caer en la Tierra?
Bueno, es una sonda que procede de los orígenes de la exploración espacial soviética, de cuando la Unión Soviética lanzaba entre los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado naves para investigar planetas como Venus. Una de esas sondas, que tenía como destino Venus, se quedó atrapada en la órbita terrestre. Cuando el cohete que la lanzó al espacio terminó su función, no se desplegó correctamente y se quedó para siempre atrapada en una órbita terrestre muy larga, de más de 9.000 kilómetros. Pero claro, la órbita terrestre poco a poco la ha ido atrapando, ha ido bajando cada vez más. En este caso se encuentra a solo 150 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que ya ha sido atrapada por nuestra gravedad y que va a caer en algún momento en la Tierra.
¿Pero va a caer íntegramente en la Tierra?
Claro, prácticamente, porque como era una sonda preparada para atravesar la atmósfera de Venus, que es una atmósfera con una presión equivalente hasta 9 kilómetros de profundidad en el mar y con unas temperaturas altísimas, estaba diseñada para aguantar atmósferas mucho más potentes que la nuestra, de manera que va posiblemente a atravesar nuestra atmósfera sin ningún problema, no se va a descomponer, son cerca de 500 kilos de peso, que no sabemos dónde va a caer, porque hasta que no sea realmente haya pasado las primeras fases de la reentrada en la atmósfera, no va a haber manera de monitorizarla. De momento, han dicho los expertos que puede caer en cualquier sitio de América, África, Europa o Oceanía. O sea, es que es medio mundo. Realmente no tenemos una constancia exacta de con más certeza de dónde puede caer. En todas estas áreas del planeta hay mucha más agua que tierra y hay mucha más áreas inhabitadas que habitadas, por lo cual las probabilidades de que caiga en una zona habitada son muy pequeñas.
Sí, déjate.
Pero como pille el lunes, y sabes cómo están los lunes últimamente en este
entorno. También lo del apagón, se iba a producir, pues mira la que se lió.
Bueno, se puede monitorizar, están todas las agencias espaciales vigilándolo, y lo más probable es que caiga en una zona en el mar o en una zona no habitada, uh-huh. Y si tuviese la sospecha de que cae en zona habitada, lo sabremos con tiempo suficiente.
Para desalojar esa zona.
Eso es.
Bueno, pues las cosas que nos comenta y de las que nos informa nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que es Jorge Alcalde. Jorge, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardas en ducharte?
Pues depende, porque como
en
esté
este
el agua calentita.
No hay secretos.
No, como esté el agua calentita
no
y no tenga prisa, puedo tirarme ahí 10 minutos a gusto. Sí, sí.
¿La ciencia qué dice al respecto?
No es bueno para la salud estar mucho tiempo debajo del agua caliente.
Bueno
estar
y demasiado tiempo. Y tampoco tener una temperatura ahí muy elevada.
Bajo,
¿no?
Los productos de limpieza tampoco hay que utilizarlos y aclarar rápidamente. Pero es que se medita muy bien debajo del chorro del agua caliente. Se puede estar ahí minutos y minutos.
Hay rosa rosado cuando te duele el cuello y dices, ese chorro de agua calentito. Que me descontracture a mí esto.
Sí, 5, 10, 20 minutos, media hora, a veces está tan a gustito en la ducha.
Además, como no se oye nada, pues estás ahí
meditando,
en tu mundo interior.
Exactamente, efectivamente. Lo que pasa es que echamos mucho la culpa esta tarde a los adolescentes que se meten y no saben cuándo salir, pero nos pasa también a muchos adultos que no hay quien nos saque de la ducha.
Hola, muy buenas tardes, gente. Si es proporcional, largo el cabello, pues yo no me ducharía, porque soy calvo, pero calvo redondo, al cero. Yo soy de los que pienso que la ducha es uno de los placeres que tiene la vida. La ducha regenera, carga las baterías. Y yo me duro mis 20, 25 minutos, hasta 30 minutos. Y ojo, me ducho al levantarme y me ducho al acostarme, sea la hora que sea. Un fuerte abrazo a todos, gente, y feliz tarde. Y a ducharse.
Hombre, sí, a ducharse, pero con moderación. Tres como este oyente, y claro, yo ya entiendo la sequía que hemos tenido en España.
Una horita al día se dedica a ducharse.
Una horita al día con el agua corriendo.
Mañana y la noche, media hora cada una, muy bien. Bueno.
Pero estamos viendo muchos oyentes así, que sí. No escatiman a la hora de meterse en la ducha. Un poquito de cordura desde Murcia.
Hola, muy buenas tardes. Una ducha más de 4 minutos no es necesaria. Agua por encima y a frotar con el jabón
bien frotadito, y cuando haya frotado, agua por encima y fuera. Eso de estar 25 minutos debajo del agua, eso no limpia, gasta agua, no sirve absolutamente de nada. Mi hijo, 19 años, puede estar 45 minutos con el grifo de la ducha encima.
De esto que sales ya acartonado.
Porque tiene mucho que pensar en la vida. Claro. 19 años.
Oye, ¿sabéis cuántos litros de agua se consumen en una ducha, por ejemplo, de 5 minutos? Pues entre 75 y 90 litros de agua. Para una ducha de 10 minutos, 160 litros de agua. Y una de 15 minutos, que todo esto viene por Trump. Si es que la culpa de todo la tiene Trump, que ya sabes que ha dado más presión en las duchas de Estados Unidos para que él se pueda lavar mejor el pelo. Porque dice que necesita 15 minutos para ducharse y dejarse bien la melena, el pelo. Bueno, pues la ducha de 15 minutos consume 240 litros de agua.
Bueno, hay oyentes que están concienciados con este asunto, como debería ser, pero es que esto es como todo, para gustos colores.
Pues mira, yo me lavo diario el pelo y me ducho. O sea, soy conocedor de los beneficios de la ducha diaria.
Pues aquí nos duchamos todos los días. Tardamos de 10 a 15 minutos.
Pues yo la ducha 3-4 minutos rapidito y para afuera. Y el pelo no tengo problema. Tengo la cabeza igual que el culito de un bebé.
Me jabono, me enjuago y para afuera.
Yo soy de los que me ducho cada día, cada mañana. Emplearé entre 5 y 6 minutos porque soy de los que le gusta parar para enjabonar. Y por cierto, 5 minutos de grifo abierto equivalen aproximadamente a 100 litros de agua.
Mira, lo decías tú antes, Pilar.
Hay que tomar nota de eso porque es el argumento definitivo.
Efectivamente.
Claro, efectivamente.
Pues habrá que ducharse con agua fría. Como, ya verás qué rápido salimos.
Eso es, salimos ahí, vamos, acopetados. Como este año tenemos tantas lluvias, vemos caer tanta agua, pues nos relajamos también con el tema de la ducha. Pero acordaros, el año pasado en algunos puntos de España cuando tuvieron tantas restricciones, por ejemplo, en Cataluña. Bueno, hablamos de la ducha con nuestros oyentes. ¿En qué teléfono?
607-150602.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde, hasta otra.
¿Y qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
Pues, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
¿Qué pasará en un clásico que va a ser el clásico, yo creo que más relevante de los últimos años?
Hombre, es muy llamativo que el Madrid haya conseguido llegar con vida hasta aquí. Pero el Madrid, como es una serie de misterios.
Como tú bien dices, tiene ventaja el Barça porque lo tiene todo de mano. Pero hay que jugar, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
Está brillante esta noche. Manolo, brillante está.
Tampoco podrás dormir.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubre más en nhcollection.com. Feel the
extraordinary. Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más, Vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Cuando el rock más duro se junta con la pasión del flamenco, surge el nuevo disco de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Si quieres triunfar uniendo algo, yo juntaría los seguros de coche y hogar con la fórmula Coche más Casa de Línea Directa. Porque ahorras directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Imagina por un momento que eres un niño de 8 años. Acabas de emprender un viaje emocionante y temporal. Un viaje a un país que no conoces, Senegal. Sales desde Las Palmas de Gran Canaria con una maleta pequeña, algunas promesas y una misión clara. Cuidar a tu abuela materna y conocer por fin a la familia de tus padres. En definitiva, descubrir tus orígenes. Pero algo sale mal. Lo que iba a durar unos meses se convierte en más de 14 años.
Quería ir a explorar, saber de mis orígenes, de mis raíces, saber de dónde pertenecía, el color de mi piel, entre muchísimas otras cosas, para tener una idea de lo que es Senegal en sí, porque cuando uno está en Europa tiene imágenes de África que puede que no sean lo que realmente es, que es lo que me ocurrió a mí.
Acabas de escuchar al actor y cantante Bashir Sam. Sus padres eran senegaleses, pero él nunca había estado en ese país. Nació hace 27 años en Canarias y, siendo niño, viaja por primera vez a la tierra de sus abuelos. Una vez allí, su NIE caduca y se queda atrapado. Lo que iba a ser un verano en otro continente se convierte en una larga espera, una vida entera. Bashir no hablaba Wolof ni francés, los idiomas principales de Senegal, y ese primer choque le hace comprender algo muy profundo, que pertenece a dos mundos y al mismo tiempo a ninguno.
Recuerdo que de niño iba a jugar con amigos y me decían, no, esto tú no lo vas a entender, eres español. Y yo, vale. También hay una expresión que se dice, que se llama bunti, que significa en francés que eres negro por fuera, pero por dentro eres blanco. Y recién, que hace poco estuve en Gambia, un niño que yo no entendía su idioma, porque hay muchísimos idiomas, le dice al otro, este no es de aquí, y el otro me lo dice y le digo, dile que por qué no soy de aquí. Y el niño le dice, no, porque su tono de piel es distinto y viste de una manera diferente.
La mayoría de las personas se parecían a él, sí, pero no se sentía uno de ellos. A pesar de su sangre, Bashir llegó a Senegal como un extranjero, con costumbres españolas, con acento, con otros códigos, y eso hizo que incluso lo más cotidiano se volviera complicado.
En España y en Europa, en cualquier sitio, te ponen tu plato, tú comes a tu manera y luego acabas, y en Senegal ponían un gran plato y toda la familia se sentaba alrededor. Era como que los niños se sentaban al suelo y los mayores en sillas, y que era de mala educación que un niño, pues un detalle, cogiera su cuchara y cortara un trozo de carne que estuviese en el centro del plato.
Con el tiempo, Bashir encuentra en Senegal algo más que una adaptación forzada. Encuentra un hogar, descubre una tierra rica en valores, en raíces profundas, en humanidad, y entiende que Senegal no es solo ese lugar de donde viene mucha gente que busca una vida mejor, como muchos creen desde Europa. Es mucho más. Es una tierra de oportunidades perdidas, sí, pero también de dignidad, de resistencia, de vida.
yo he estado allí, sé lo que se vive y sé lo que empuja a una persona a querer ir, cueste lo que cueste, y no, cuando realmente no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, allí yo creo que si hubiesen oportunidades laborales, la gente no se iría del país.
Finalmente, con 21 años, Bashir logra volver a Las Palmas de Gran Canaria, pero ya nada es igual. La mujer que lo había criado, Adelina, su madre adoptiva, falleció. No pudo despedirse de ella y el dolor de esa ausencia lo transforma en música, en homenaje, en canción. Tampoco existe ya su antigua casa, ese refugio de infancia, se ha vendido. Y Bashir vuelve a una ciudad distinta, a un pasado que ya no le pertenece del todo. Solamente quedan los recuerdos y la certeza de que el tiempo lo cambia todo, a las personas, a los lugares, a nosotros mismos. Y aún así, Bashir ha sabido rehacerse, ha construido una vida nueva en el país donde nació. Hoy es actor, ha trabajado en series como La Academia y en la película El Salto, dirigida por Benito Zambrano. Y ahora en su libro nos lanza un mensaje directo. No juzguemos las historias por el lugar del que vienen, ni por el aspecto de quien las cuenta. Su vida, ese viaje a contracorriente, nos deja una lección poderosa, que al soltar los miedos, los prejuicios, las ideas fijas, podemos descubrir que el hogar no siempre es un lugar. A veces es un reencuentro con uno mismo.
Verás, el mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
Imagina a Clint Eastwood cabalgando entre los matorrales de Almería con el sol golpeando fuerte sobre el desierto andaluz mientras de fondo suena la música de Ennio Morricone. Y más al norte, en la sierra madrileña de Hoyo de Manzanares, un joven Harrison Ford, por ejemplo, cruzando a pie una aldea polvorienta sin saber que años después encarnaría a Indiana Jones. Durante décadas, el oeste americano tuvo acento ibérico y Almería, la Sierra de Madrid y otras localidades españolas se convirtieron en escenarios legendarios de duelos, cantinas y revólveres. Hoy en la tarde nos calzamos las botas, ajustamos el sombrero y cabalgamos en rumbo al oeste español con el escritor y crítico de cine Carlos Aguilar, que acaba de publicar el libro América Western en España. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muy contento de estar aquí contigo.
Oye, ¿qué tiene, Carlos, el Western? ¿Qué tiene? Que generación tras generación sigue fascinándonos, incluso a quienes nunca hemos pisado el desierto ni empuñado un revólver.
Bueno, generación tras generación y a nivel mundial, porque el Western fascina en toda clase de continentes desde que existe. Es un fenómeno sociológico en ese sentido.
¿Y por qué en España? ¿Qué fue lo que atrajo a los productores de Hollywood a elegir nuestro país como escenario del salvaje oeste?
Pues en principio fue que éramos muy competitivos en paisajes, en precios, en escenarios, en decorados, y entonces eso les convenía. Pero a partir de que los precios fueron subiendo, se dieron cuenta que aún así merecía la pena venir, porque las películas que se hacían aquí, gracias a todas esas propiedades nuestras, carpetobetónicas, por así decirlo, adquirían un sabor muy especial.
Estamos hablando de los años dorados de este fenómeno entre 1965 y 1975. Fue una década más o menos, ¿no?
Efectivamente.
Y hablamos de una España muy anticuada en todos los sentidos. ¿Cómo encajan aquí los americanos? Un poco bienvenido, Mr. Marshall.
Hombre, pues encajaban de maravilla, se lo pasaban muy bien, pues se encontraban con un país muy acogedor, muy cálido en todos los sentidos y donde se podía trabajar a un nivel profesional altamente cualificado. Aquí, como se decía entonces, hasta los caballos hablaban inglés.
Y aparte de lo anecdótico, Carlos, ¿qué impacto tuvo este tipo de cine en las localidades donde se rodaba?
Bueno, el impacto fue muy alto, impacto económico, puesto que dejaban muchísimo dinero, e impacto social, porque ponían en contacto a los ciudadanos españoles de entonces con otro mundo, literalmente.
Bueno, y además es que los propios vecinos, ¿no?, hacían muchas veces de figurantes y participaban en las películas, porque necesitaban mucho personal para poder rodarlas.
Sí, naturalmente, tenían que hacer o bien de campesinos mexicanos o bien de indios belicosos.
No sé si conoces anécdotas, algunas de las que te hayan llegado de esos vecinos que forman parte de la figuración de una película, que hacen de figurantes.
Bueno, tengo una anécdota, por ejemplo, muy bonita de Lee Van Cleef, que seguramente es el actor americano en que más películas del oeste trabajó en España, donde entabló una amistad tan tierna y tan bonita con su chofer que cuando finalizó el rodaje le regaló un coche para que así iniciara su propio negocio.
Qué bueno, ¿no?
Muy bonito.
Y contacto, seguramente que mantendrían muchos de los vecinos que participaron en estas películas con algunos de, no sé si de los actores, pero sí a lo mejor con la gente que participaba en la producción de las películas.
Por supuesto, porque había algunos que eran más cercanos, otros que eran más distantes, pero en cualquier caso aportaban un algo de distinción, de diferencia a un país que todavía estaba un tanto obsoleto en todos los sentidos.
Bueno, me imagino esa España de los años 60, primeros de los 70, ¿no? Cuando estás en un pueblo y de pronto te viene todo este elenco. Te vienen las estrellas de Hollywood a rodar en tu pueblo y se dejan además ahí los dineros, ¿no? Tuvo que ser una revolución.
Absolutamente. Pero es una revolución positiva en todos los sentidos, aunque en su momento hubo críticas adversas diciendo, bueno, se habló de paternalismo, se habló de colonialismo y no se quiso ver cuánto de bueno aportaron los americanos de cine a la España de entonces.
El caso es que hubo un tiempo en el que los Siete Magníficos cabalgaron por la Sierra de Madrid y Alicante a las órdenes de Jules Briner.
¡Chris! Ya sé, se nos ha unido esta madrugada. ¿Tienes idea de quién pueda ser? Sí, aquel chico que estaba en el bar. No acepta un no como respuesta.
No parece muy sensato, ¿eh?
Qué buena la música también de los Siete Magníficos, considerada un clásico del género western, fue candidata al Oscar a la mejor música, por cierto. La primera película, sí es verdad que fue rodada en Estados Unidos, pero las secuelas, las dos siguientes, El regreso de los Siete Magníficos y La furia de los Siete Magníficos, ya sí que se rodaron aquí, Carlos, en España, en diferentes localizaciones.
Sí, sí, íntegramente. El regreso de los Siete Magníficos se rodó a caballo, con perdón del chiste fácil, entre Alicante y Madrid. Y la siguiente, La furia de los Siete Magníficos, ya se hizo íntegramente en Madrid, interiores y exteriores. Incluso se construyeron edificaciones, fuertes, cabañas y demás.
Aquí estuvo Jules Briner, por tanto.
Sí, Jules Briner era un enamorado de España, era un enamorado sobre todo del flamenco. Y de hecho en el libro hemos encontrado algunas fotos muy curiosas de vida social con Jules Briner. Una, por ejemplo, con La Singla, que era una bailadora extraordinaria, genial, en el sentido de que conseguía bailar siendo sorda, se guiaba por truquitos. Y otra, por ejemplo, votando a los Oscar, echando su voto en un buzón de las calles de Alicante.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y hemos tenido un diseñador maravilloso que ha encontrado realmente unas fotos estupendas. Orson Welles en Casa Paco, allí comiendo, y también Marisa Mel, Stephen Boyd en la Plaza Mayor, porque queríamos que además de fotos de película, hubiera fotos de ambiente social.
De ambiente social, bueno, sí es verdad que todos conocemos, ¿no?, el amor que sentía Ava Gardner por nuestro país, por ejemplo, y por los toros, o bueno, Hemingway. Bueno, Hemingway claro, no era actor, escritor.
Ava Gardner literalmente vivió en Madrid durante 15 años,
pues
hasta
fíjate,
que al final la echaron porque no pagaba 100.
Sí, sí. Y la fama de fiestera también que tenía, ¿no?
Bueno, pero eso era problema suyo.
O sea que Jules Briner también fue otro enamorado de nuestro país.
Sí, sí, absolutamente.
Precisamente uno de los grandes atractivos de estas películas era sin duda su impresionante elenco, ¿no? Con actores de la talla de, bueno, el mismo Jules Briner, Charles Bronson también, pero también Clint Eastwood, Robert Mitchum, Burt Lancaster, Kirk Douglas, Burt Reynolds, incluso Raquel Welch. Participaron también en este género, lo que le dio muchísimo valor.
Sí, Raquel Welch además era de origen mexicano, ella se llamaba Raquel Tejada y hablaba un español bastante decente. Robert Mitchum también aprendió español porque antes de llegar a España pues había hecho bastantes películas en México, ¿no? Y de hecho se cuenta que estando rodando en Madrid asistió al estreno del Dorado en el cine Gran Vía, o sea que estuvo allí las dos horas viéndose doblado en español.
Oye, ¿y cómo se adaptaron a la vida, no te voy a decir a la vida social de nuestro país, que ya sabemos y ya nos has dicho que algunos de ellos se adaptaron de maravilla, pero ¿cómo se adaptaron a la vida en el desierto? Cuando tenían que tirarse en el desierto de Almería rodando, no sé, unas cuantas semanas, unos cuantos meses, ¿esto cómo lo llevaban?
Bueno, lo llevaban como podían, eran muy profesionales y por supuesto entonces no existían las comodidades que tenemos ahora de roulots con neveras y demás, entonces tenían que hacer grandes sacrificios. Pero hubo alguno que tuvo grandes alardes de divismo. Entonces te cuento otra anécdota. Charles Bronson, cuando vino aquí a rodar Chato Lapache, que se hizo íntegramente en Almería, exigió un Cadillac para que le llevaran desde el hotel al desierto. Pero no solo, exigió dos, porque decía, es que si se estropea uno...
¿Cómo me vuelvo? Claro. No me vais a llevar en un coche cualquiera.
Exactamente. Entonces hubo que traer dos Cadillac de los Estados Unidos para Bronson.
Bueno, pues las exigencias de las estrellas, que muchas veces pensamos que son mitos y ya vemos que en este caso no.
No, es que una cosa es Lee Van Cleef, que como te comentaba antes, era una persona extraordinaria y que además muy, muy generoso, como ya hemos visto con la anécdota de su taxista. Y otro era Charles Bronson. Charles Bronson es alguien de quien yo no he oído hablar absolutamente nada bueno a nadie. Sí.
Yo lo que nunca le he visto es sonreír en ninguna película, Carlos.
No era su perfil.
No era su perfil, desde luego. Bueno, además en estas películas vemos a reconocidos actores españoles también codeándose con todas estas estrellas de Hollywood. Actores españoles como el gran Fernando Rey, Julián Mateos o Sancho Gracia. ¿Qué buscaban los americanos en los actores españoles?
Bueno, buscaban una verosimilitud física y buscaban el hecho de que pudieran hablar en inglés sin renunciar a su acentito. ¿Por qué? Porque entonces podían hacer de mexicanos. Entonces, Fernando Rey, yo le conocí, era como las películas. Un hombre muy fino, muy distinguido, un poco distante y con una capacidad increíble para los idiomas. Fernando podía grabar perfectamente en inglés, en italiano, en francés y lo que hiciera falta, ¿no? Julián Mateos igual, también tenía esa capacidad. Entonces hicieron papeles secundarios, pero los cubrieron con una gran dignidad, con mucha presencia.
Bueno, de hecho, uno de los más solicitados fue Julián Mateos, ¿no? En este caso dirigido por Sergio Corbucci en el Spaghetti Western Los Despiadados.
Se desbocaron los caballos.
Que sea la última vez que te ocurre.
Dejé las riendas a Kitty. Perdona.
Perdona. No sabes decir otra cosa. Ayuda a tus hermanos. Hemos de llegar adentro antes de que anochezca.
Pues Los Despiadados, de Sergio Corbucci, del 67. Es un spaghetti western que, por cierto, coincidió con el esplendor de los western americanos aquí en España, ¿no?
Sí, y ¿quién nos iba a decir que vamos a ver a Julián Mateos haciendo de hijo de Joseph Cotten? Esto era uno de los disparates de casting encantadores de la época. Joseph Cotten era uno de los actores americanos más importantes que ha habido nunca, íntimo amigo de Orson Welles, que durante esta época de esplendor de los americanos aquí incluso vivía en España.
El caso es que la recreación del oeste en España no solamente dependió de los actores y de las diferentes localizaciones y paisajes, sino también de los decorados. De hecho, la mega construcción para el Cóndor fue muy importante.
¿Dónde están esas minas?
En los pozos de Chubasco.
Pero no irá usted a seguir a ese borracho loco. Gracias.
El rodaje de El Cóndor fue famoso por la construcción de un decorado monumental. Y en el desierto de Tabernas, en Almería. ¿Cómo se creó? ¿Y qué significó además para el cine de esa época?
Bueno, fue una maravilla y además vamos a hinchar el pecho de orgullo patrio porque lo hizo un decorador español que era estupendo, Julio Molina. Él lo diseñó y él dirigió la construcción. Era un fuerte de estilo mexicano con sus torres defensivas, sus escaleras, la cantina... Todo perfectamente hecho. Quedó tan sumamente bien que luego se utilizó para muchas otras películas, porque los americanos, tras terminar la suya, pues lo dejaron ahí.
Lo que pasa es que es una pena, porque al final ese decorado tan espectacular y tan nuestro, además, se ha perdido prácticamente en su totalidad. ¿Qué nos queda, Carlos, del legado de esa época?
Nos quedan las películas. Nos quedan una serie de películas que son mucho mejores y más interesantes de lo que se quiso ver o se pudo ver en su momento, que están ahí, que merecen una reivindicación. Por eso he escrito el libro. Yo crecí viéndolas y he tenido la suerte de conocer bastantes técnicos y bastantes actores que participaron en ellas. Y creo que, bueno, vamos a ampliar un tópico, era un libro que me debía a mí mismo.
Y de todas esas películas, ya para acabar, de todos los western que se rodaron aquí, ¿cuál dirías que es el que dejó una huella más profunda en el cine y por qué?
Yo elegiría Anna Calder. De hecho, el póster de Raquel Welch con un poncho, un sombrero, una cartuchera y nada más dio la vuelta al mundo. Trajeron expresamente un fotógrafo de Inglaterra que fue el que hizo la sesión de fotos. La Welch quería una imagen tan memorable como la que había tenido pocos años antes, en hace un millón de años, con el bikini de piel. Y lo consiguió. Aquella imagen es estupenda y la película está muy, muy bien.
Pues así fue como España se transformó en el lejano oeste de Hollywood. Nuestro paisaje, nuestra luz y nuestra gente fueron cómplices de una fiebre cinematográfica que transformó pueblos enteros en escenarios de leyenda. Carlos Aguilar, gracias por tu libro América Western en España, que es un auténtico festín para los amantes de este género del western rodado en tierras españolas.
Gracias también a vosotros por el aprecio.
Gracias, Carlos, un placer.
Eso digo yo.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre, casi.
No es la meta, es con quién la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren, hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I do the same thing I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay.
Pues llevamos una tarde desde las 3 que llevamos con vosotros aquí en la tarde de COPE hablando de las duchas. ¿Por qué Donald Trump ha firmado una... Uy, cómo me ha salido rosado. Donald Trump.
Te ha salido como muy americano.
Muy americano me ha salido. Claro, hemos estado hablando ahora de los western y de estas cosas. Sí, se me ha quedado el acento. Se me ha quedado el acento americano. Bueno, que Trump ha firmado una orden ejecutiva para aumentar la presión del agua allí en Estados Unidos en las duchas, porque él dice que necesita estar 15 minutos bajo el agua para mojarse el pelo y poder cuidar su melena. Bueno, las cosas de Trump. Y a raíz de esto te preguntamos, ¿tú cuánto tardas en ducharte? Y aquí ha habido respuestas de todo tipo. Oye, y que casi todo el mundo echa la culpa a los adolescentes, que si se tiran 15 minutos, que si se tiran 20 minutos,
sí,
media
no,
hora.
Pero no
todos son adolescentes, ¿eh?
Pero
que estamos teniendo aquí mensajes de adultos que también se tiran lo suyo.
Hombre, gastamos mucha agua muchas veces por capricho o simplemente por costumbre.
Buenas tardes, gente. Yo un cuarto de hora bien lo tardo, incluso 20 minutos si me descuido, porque yo tengo montado en mi ducha un espejito y un panelillo con mis cosas. Entonces, yo entro en la ducha y aparte de lavarme la cabeza, el cuerpo, ducharme en general, vamos, pues ahí también me afeito, hago todo allí. Entonces, claro, no me lleva 5 minutos ni 6, en cuarto de hora, y como venga cansado de trabajar o de otra cosa, hay 2 minutillos de relax bajo el agua.
Oye,
buenas tardes, gente.
Ponte a contar. Es que, claro, hay cosas que habría que hacerlas fuera de la ducha. O al menos que no esté cayendo el agua mientras tanto.
Claro. Pero ¿sabes lo que pasa? El vapor de la ducha que abre el poro.
Pues ya.
Y es más fácil aceitarse.
Será eso, que abre
eso
el poro.
Dicen.
Bueno, esta es Carmen de Castellón.
Hola, buenas tardes. Mi marido que trabaja, es carpintero, viene sucio y tal. Entiendo que esté más tiempo bajo el agua porque tienes que quitarte suciedad. Pero la mayoría de los mortales que lo que nos quitamos es un leve sudorcillo de nada y quedarnos tranquilitos. No necesitamos estar rato y rato bajo del agua. Es que yo, aunque quiera esforzarme, no puedo estar 5 minutos. A veces cuando salgo del gimnasio, si estoy sola en el vestuario y me pongo música, es que en menos de una canción estoy fuera. No entiendo estar rato debajo de la ducha. Y si es porque se está a gustito, es de ser muy egoísta, como está el tema del agua, la verdad.
Hombre, un poco cierto. Egoísta sí que somos. Yo me aburro, ¿sabes? Yo he pasado 5 minutos...
A mí
minutos.
Lo que me llama la atención es los que se duchan por la mañana, que somos yo creo que prácticamente todos.
¿Todos?
Esto también es un debate, ¿eh? ¿Ducha por la mañana o por la noche? Yo soy de mañana. Yo tengo tantas cosas que hacer por la mañana que no puedo estar 20 minutos en la ducha.
Y aparte si estás...
Si 20... no tengo tiempo ni para tomarme un café, se 20, voy corriendo.
Claro, 20 por la mañana, 20 por la ducha, por la noche. Si también te duchas antes de meterte a dormir, perdóname, algo estamos haciendo mal. Y es que, bueno, en esto de la ducha veo que no nos ponemos de acuerdo esta tarde, Pilar.
Hola, gente. Pues yo me voy a duchar cuando los anuncios de la tele y cuando vuelvo todavía me chupo otros 7-8 anuncios.
Pues yo en casa lo que tengo es una alcachofa de bajo consumo de agua y con un calentador de 75 litros... nos duchamos las 3 personas que residimos en la casa.
Ya veo que tienen poca conciencia el personal. ¿Tú crees que se puede aguantar tanto tiempo tirando agua?
Vamos a ver, ¿qué empeño en poner tiempo a todo? La ducha, además de para lavarse, también es un momento de relax. Y hay días que se tardan 5 minutos, otro día hasta tardar 10, otros 15 y otros 8. Y ya está, y no pasa nada, no hay que estresarse por eso.
Hay que estresarse, ¿no?
Que la ducha pues requiere su tiempo en función de las circunstancias, ¿oye?
Pues sí.
Bueno, pues de las duchas hemos hablado con todos vosotros hoy en la tarde. Ya sabes que la radio continúa en COPE. Te quedas ahora con la linterna que hoy Ángel Espósito enciende ya desde Roma. Mañana estaremos allí con el conclave. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE. We'll be right back.
La hemeroteca se ha convertido en una pesadilla para el gobierno. Pedro Sánchez confía en que con la velocidad de los acontecimientos, los cambios de rumbo y las incoherencias palmarias vayan cayendo en el olvido. Pero hay cuestiones que ni aun así pueden eludir el escándalo institucional y político. Es el caso de los presupuestos generales del Estado. Sánchez abanderó en la oposición eslóganes para proclamar que un gobierno democrático que se atenga a lo que la Constitución marca no puede gobernar sin presupuestos y que si no los tiene, debe convocar elecciones. Pero el presidente es contumaz en aquello de consejos vendo que para mí no tengo y ha reclamado a los demás lo que él luego incumple sistemáticamente. El gobierno lleva meses de prórrogas injustificadas.